El domingo pasado estuve hablando acerca de Nabucodonosor, del sueño que él tuvo. Estuvimos hablando acerca de esa estatua con la cual él soñó. ¿Recuerdan ustedes que representaban los cinco imperios en el mundo entero? Hoy vamos a seguir hablando del rey Nabucodonosor. Vamos a ver el otro sueño que él tuvo. Así que vamos a llamar a esta predicación, el tema va a ser la humillación del rey Nabucodonosor. La humillación del rey Nabucodonosor. Un hombre que estaba en la cima de la gloria. Le rodeaba la grandeza, el poder, la fama, la riqueza. Era el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, pero le vino una prueba. Y le vino una prueba con la intención divina de que este hombre fuera humillado hasta lo sumo para que él enderezara sus caminos. No sé si a nosotros nos ha pasado eso. Pero muchos seres humanos han pasado por este sendero, hermanos amados. Y vamos a ver entonces esta porción de Daniel capítulo 4, versículo 2. Daniel capítulo 4, versículo 2. El título de ese capítulo es La locura del rey Nabucodonosor. Puede imaginarse, hermanos. La locura del rey Nabucodonosor. Pareciera que como que si el Señor le soltó unos demonios. Una condición que vino a su vida realmente lamentable. Como quizás ningún ser humano haya pasado sobre la faz de la tierra. Pero Dios quiso tratarlo a él de esa manera. Y espero que nosotros, hermanos, aprendamos desde esto. En Daniel capítulo 4, versículo 2, dice ahí Daniel, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. En otras palabras, el rey Nabucodonosor estaba diciendo, conviene que yo a todos ustedes puedan identificarse con este testimonio personal de las grandes cosas que Dios ha hecho conmigo. Así que capítulo 4 de Daniel es un testimonio personal de este hombre, de la situación tan terrible que a él le pasó. Muy bien, el rey Nabucodonosor tuvo otro sueño. Y este hombre entonces en ese sueño, al experimentarlo durante la noche, lo dejó verdaderamente turbado. Y otra vez vuelve a llamar entonces a los magos, a los adivinos, a los astrólogos. Comienza a llamar a los agoreros para que le dieran la interpretación del sueño, y esos hombres no pudieron darle la interpretación. Hermanos amados, tengan mucho cuidado con eso. Nosotros no tenemos que andar consultando con este tipo de gente, con gente metida en el ocultismo, porque todo eso, hermanos, es engaño. Todo esto es falsedad y las consecuencias, hermanos, de este caminar pueden ser consecuencias bastante terribles. Así que estos magos y estos adivinos no pudieron darle la interpretación al rey Nabucodonosor. Así que el rey tuvo entonces ese sueño. Y el sueño consistía en esto, de que él estaba en medio de la tierra y entonces se levanta un árbol que se hizo gigante. Y la copa de ese árbol llegó, dice la escritura, hasta el cielo. O sea que era un árbol inmenso el que estaba viendo el rey Nabucodonosor. Y ese árbol, dice la palabra, que se miraba desde lejos. En otras palabras, se estaba refiriendo al reino del rey Nabucodonosor, de que todo mundo sabía qué es lo que había ahí en Babilonia. Había un reino inmenso que estaba ahí y un poderoso rey. Así que este hombre empieza, hermanos, a soñar con ese árbol que se hacía alto hasta el cielo. Y comenzaba a mirar él de que a las ramas de esos árboles llegaban las aves, y bajo la sombra de ese frondoso árbol llegaban las bestias del campo. Pero dice él de que vio a un hombre santo, a un ser divino que descendía del cielo, y ese ser divino dijo estas palabras: quitadle a este el reino. Pueden imaginarse, hermanos, esas palabras. Derriben ese árbol. Ese árbol estaba significando que el reino se le iba a quitar al rey Nabucodonosor. Derriben ese árbol, corten las ramas, corten el follaje y solamente dejen el tronco de ese árbol. Y ese tronco ustedes lo van a... Él lo miraba con cadenas que estaban atadas en los dos extremos al suelo, y tenían varias cadenas ese tronco, como quien dice, para que ese tronco no pudiera retoñar. Eso es lo que estaba mirando entonces en ese sueño el rey Nabucodonosor. Y ese tronco iba a ser mojado con el rocío del cielo, e iba a estar en medio de la hierba y de las bestias del campo. Así que tuvo ese sueño, él no sabía qué es lo que había soñado. Recordaba perfectamente el sueño, pero no lo sabía. Así que Daniel viene e interpreta, con la ayuda del Señor, interpreta ese sueño. Y comienza entonces el rey Nabucodonosor, Daniel, a decirle: mira, Daniel, mira, rey Nabucodonosor, tú comenzaste a soñar esto y esto. Pero saben una cosa, hermanos, el profeta Daniel quedó completamente asustado cuando Dios le reveló ese sueño, porque era algo horroroso lo que le venía a este hombre. Estuvo mudo por una hora, no habló. Así que el rey le dice: apúrate, dame la interpretación. Y entonces le dice Daniel: ese árbol que tuviste, que llegaba hasta el cielo y que las aves llegaban a las ramas del árbol, y también las bestias del campo llegaban a la sombra de ese gran árbol, mira, rey, ese eres tú, que tú te hiciste verdaderamente fuerte y creciste prácticamente hasta los cielos. Ahora, en cuanto a ese hombre santo que vistes que descendía del cielo, quiero decirte de que ese santo hombre traía una sentencia para ti. ¿Y cuál era esa sentencia? Que te van a echar de en medio de los hombres y te vas a convertir en una bestia. Y vas a comer la hierba del campo, y van a pasar por ti 7 años hasta que tú conozcas de que el Dios Altísimo domina en el reino de los hombres, y que Dios le da el reino a cualquiera que el Señor así lo quiera. Entonces, hermanos, el profeta Daniel comienza a darle esa interpretación, y al final de la interpretación, la cual había escuchado el rey Nabucodonosor, le dice entonces Daniel, oigan estas palabras: rey, arrepiéntete de tus pecados. Oiga bien, arrepiéntete de tus pecados, haz misericordia con el oprimido también. O sea, haz justicia con toda aquella gente que ha sido injusto e incorrecto. A lo mejor esto, o sea, si hace justicia al oprimido, y también si tú te arrepientes de tus pecados, esto puede ser una prolongación de tus días y de tu paz, oh rey Nabucodonosor. Imagínense, hermanos, Dios le habló directamente a este hombre, y a pesar de esa forma como le habló, le habla a través de sueños y le habla a través de la interpretación que le da un gran profeta de Dios, este hombre, hermanos, a los meses estaba igual. Pasaron 6, 7, 8 meses, pasó un año y parece que se le olvidó el sueño. habrá dicho este rey, pues yo creo que ya no va a pasar nada, yo creo que ya la aflicción pasó. Y entonces, hermanos, en medio de esa soberbia que tenía el rey, una vez estaba paseando en medio de ese palacio, cuando él se para posiblemente ahí en el gran patio y comienza a decir estas palabras, una interrogante, ¿no es esta grande Babilonia que yo edifiqué con todo mi poder y para la gloria de mi majestad? Dice la palabra que él todavía no había terminado de decir esas palabras cuando, hermano, una voz le dijo, tu reino ha sido quitado de ti. Imagínense, una voz divina, tu reino ha sido quitado de ti y vas a habitar en medio de las bestias del campo. Vas a comer hierba también como los bueyes y quedarás ahí por 7 años atado hasta que tú reconozcas de que hay un Dios que domina sobre todos los reinos. Así que, hermanos, esas palabras fueron dichas. De repente el rey comienza a abandonar el palacio real y comienza, hermano, a buscar, quizás por el instinto ya de que provenía del cambio hacia una bestia, pueden imaginarse, comienza a buscar el bosque y la selva y le empiezan a crecer esas plumas y esas garras como de águila y comienza a cambiarse el sistema digestivo de manera que comía hierba como los bueyes. ¿Puede imaginarse esto, estimado hermano? Entonces, la historia pues sigue, pero yo quiero llevarles, hermanos, a que Dios restauró al rey Nabucodonosor. Porque cuando pasaron los 7 años que él estuvo sufriendo de esa manera, dice Nabucodonosor que al final de los 7 años, dice él, yo alcé mis ojos al cielo y me fue devuelta mi razón, puede imaginarse. Y yo glorifiqué al Dios de los cielos, mi reino fue restaurado y el Señor le agregó grandeza como nunca antes al reino. Diciendo y terminando él con estas palabras, el Señor puede humillar a todos aquellos que andan en soberbia. Hermanos, este es un mensaje para cada uno de nosotros. Este es un mensaje, hermanos, serio para cada uno de nosotros. Claro, hay situaciones que nos pueden sobrevenir a nosotros en la vida, estimados hermanos, no porque nosotros andemos con altivez de espíritu, ni con soberbia, ni con orgullo, viendo a la gente posiblemente de menos, creyendo de que uno es mayor por lo que tiene, o por lo que es, o por lo que ha estudiado, o por la cuenta bancaria, o por la posición social. Hay a veces, hermanos, situaciones que vienen a la vida de alguien y pruebas difíciles, no por esta situación de que sean soberbios, pero en algunas personas ha sucedido eso, hermano. Dios ha querido dejarlos a veces en situaciones bastante difíciles para que Dios pueda empezar el plan divino en estas vidas. Así que, hermanos, aquí vemos a este rey que es restaurado por el Señor. Al final él reconoce de que Dios puede humillar a todos aquellos que andan en soberbia. ¿Cuál era el problema, hermanos, entonces del rey Nabucodonosor? El problema de este hombre era la soberbia. Esa exaltación desmedida de su propia persona. Esa estimación excesiva de sí mismo. De tal manera que con esa estimación y esa altura que creía que él tenía, por su fama, por su grandeza, por su poder, por su riqueza, por su posición, hacía mirar a las otras personas con menosprecio. Este era un hombre que se asignaba, hermanos, un valor a sí mismo, y por supuesto que era un valor que realmente, hermanos, él no tenía, pero él se valoraba grandemente. Él se creía mejor que cualquier persona, más poderoso que cualquier persona, inclusive que cualquier Dios que pudiera aparecer sobre la faz de la tierra. Que no había entonces nadie, absolutamente nadie como Él. Hermanos, una persona que sienta y piense de esa manera, quiero decirle que usted está en graves problemas, porque Dios, hermano, va a tratar con usted. Cuando hay soberbia, hermanos, cuando la soberbia aparece, Dios se encarga de quitarle a usted esa soberbia. Dios se encarga, como lo hizo con el rey Nabucodonosor, Dios se encarga de quitarle esa soberbia y lo hace, hermanos amados, por medio del juicio divino. Así como le cayó juicio a este hombre de Dios. A veces, hermanos, vamos a cruzar por situaciones difíciles. Pudiera ser a nivel matrimonial, pudiera ser a nivel de los hijos, pudiera ser a nivel económico, pudiera ser a nivel, hermano, de nuestra propia vida, situaciones que nos puedan visitar, que nos puedan desbalancear, que nos puedan sacudir terriblemente, hermanos, pero la verdad es que el Señor no puede soportar la soberbia de ninguna manera. Él se va a encargar de traernos a nosotros al nivel donde nosotros tenemos que estar. Así que tiene que entender que el orgullo, la soberbia, la altivez de espíritu, hermanos, la arrogancia que está en cada uno de nosotros, esa arrogancia siempre va a ser juzgada. Me gustaría que nos vayamos a Proverbios capítulo 16, versículo 28. Proverbios 16, 18, oiga lo que dice la Escritura. Léalo con detenimiento. Antes del quebrantamiento, o sea, antes de que venga ese momento cuando nosotros nos sintamos como triturados, como quebrados por las circunstancias de la vida, antes de eso, ¿qué es lo que está? Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Porque vemos algunos de nosotros que andamos buscando pedestales, hermanos, para inclusive vernos inclusive mucho más superiores que otras personas. Jactándonos de los grandes logros, creyéndonos, hermanos, asignándonos valores que nosotros no tenemos de ninguna manera, midiéndonos a sí mismos de una manera exaltada, hermanos, todo eso entonces es soberbia. Y la soberbia es juzgada, porque Proverbios 16, 18 nos lo dice claramente, antes del quebrantamiento, antes de la caída, viene, dice la palabra, el quebrantamiento y viene la caída también. Hermanos, el que tiene oídos, oiga lo que el Señor le dice a las iglesias. Así que primero es la soberbia, hermanos. ¿Y después qué viene? El quebrantamiento. Primero es la caída y luego ¿qué es lo que viene? No, primero es la altivez de espíritu y después viene la caída. Vean cómo es esta situación. Yo a veces temo, hermanos, acerca de estos jóvenes, de estas señoritas de 12 años, de 14 años, de 16 años, de 21 años, de 23 años, que todavía están bajo la casa, bajo el techo de su casa, y expresan una soberbia, una altivez espantosa, no quieren escuchar el consejo de su padre. Dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. ¿Por qué morimos, hermanos, prematuramente? Precisamente porque no honramos a nuestros padres y no los honramos porque tenemos una soberbia. ¿Qué es lo que este me tiene que decir a mí? Ya no por eso, de ninguna manera. Sos un hombre o una mujer posiblemente con principios y normas antiguas y cosas por el estilo. Y hermanos, no quieren escuchar. En esa soberbia, hermano, va a ser castigada por el Señor. A veces muchas señoritas se preguntan, ¿por qué no les ha ido bien en la vida? Precisamente porque no han sabido, hermanos, guardarse de la soberbia. Así que, hermanos, cuando nosotros estamos en esta situación, mostrando arrogancia, orgullo, soberbia en nuestra vida, altivez de espíritu, el Señor se va a encargar de eso. Pero saben una cosa, hermano, bueno es que nosotros seamos humillados, que Dios no nos va a dejar en la desgracia. El Señor pudo haber dejado en la desgracia al rey Nabucodonosor, pero Dios había tejido un plan para él, y el primer paso era humillarlo, el segundo paso era levantarlo a él, el tercer paso era colocarlo otra vez en su reino y darle más gloria a ese reino. Así que, hermano, bueno es que nosotros seamos humillados. Oiga lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. ¿Qué es lo que nos dice ahí la palabra del Señor? Primera de Pedro 5, 5 y versículo 6. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos, ¿de qué? ¿A quiénes les dice? A los jóvenes, revístanse de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Mas da gracia a los humildes. Pero resiste hacia un lado, no deja al Señor que pasen delante de él aquellos que tienen soberbia. Y aquellos que quieren buscar a Dios en su soberbia, el Señor no los puede recibir, porque ahí lo está diciendo la Escritura, porque tienes una soberbia la cual no quieres tratar. Así que, hermanos, es bueno que seamos humillados, porque en medio de la humillación hay esperanza para cada uno de nosotros. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Con quién habita Dios? Cuando nosotros, hermanos, hemos pasado por situaciones graves en la vida, cuando hemos sentido que hemos descendido, hermano, a lo más profundo de los problemas, y hay sufrimiento, hay dolor, hay fracasos en la vida, y nos sentimos sin fuerzas, desalentados, hermanos, estamos quebrantados ahí en ese momento. Pero yo quiero, le hago esta pregunta, ¿con quién habita Dios? Busque al profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Usted va a aprender ahí a través de ese versículo, ¿con quién habita Dios? Oiga bien, ¿con quién habita Dios? Dice ahí la Escritura, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, por supuesto que en las alturas. Yo habito en la santidad. O sea, con un hombre santo, un hombre, hermano, separado del mal, Dios estará con esa persona. Y también habito con quién. Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos amados, y los problemas nos han quebrantado, yo quiero decirle de que Dios no ha aparecido a este mundo para traernos solamente juicio. Él ha venido para levantarnos, hermanos. Y anda buscando al hombre quebrantado, al hombre que está humillado, al hombre que está aprendiendo de sus problemas y de sus dolores, para ver si éste permite que pueda ser levantado por el poder del Señor. Así que dice él que él habita con el quebrantado de corazón. Puede que aquí haya una madre, un padre de familia completamente desalentado, que se sienta hecha o hecho pedazos por problemas familiares, por problemas financieros, por problemas interiores personales que lo han hecho, hermano, sentirse muy mal en la vida. Hermano, esa es la gran oportunidad que Dios tiene para levantarlo a usted. ¿Puede imaginarse el rey Nabucodonosor en medio de esa selva, en medio de pestilencias y humedad, habiendo perdido la razón, viéndose su cuerpo como una águila posiblemente, como un sope apestoso. Puede imaginarse comiendo, hermanos, hierba del campo por 7 largos años. ¡Qué humillación más grande! Pero luego vino, hermanos, eso es lo lindo, vino un paréntesis en la vida cuando él dice, alcé mis ojos al cielo. En ese paréntesis que el Señor le permite, alcé mis ojos al cielo, de seguro que se arrepintió, hermanos, y tuvo palabras delante de su Dios, y lo reconoció como el que domina, y se sometió a él, y hermanos, la razón le fue devuelta, gloria al Señor. El hijo pródigo, de igual manera, se fue soberbio, orgulloso, se fue, hermanos, con grandes planes, con este dinero que me han dado, la vida tendrá verdaderamente gran sentido. Miren, y fue el hijo menor, y quiero decirle una cosa, hay jóvenes que no quieren ser malos en la vida, lo que quieren es que la vida tenga sentido, y empiezan a disfrutar la vida a grandes zancaras, y a grandes zancaras, y a grandes zancaras, no saben que se están maldiciendo la vida. No saben de que Dios no les va a bendecir con aquello que ellos están esperando precisamente por esa condición. Ese fue el hijo pródigo. Y cuando se le terminó el dinero, se alejaron los amigos y quedó, hermanos, en una condición terrible, porque de la casa de su padre salió rico, salió bien vestido y salió saludable. Y ahora, hermanos, él se encontraba pobre, enfermo y en harapos. Pero ahí, hermanos, él alzó su voz al cielo. Vino en sí, dice la Escritura, vino una claridad a su vida y dijo, iré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, recíbeme aunque sea como uno de tus jornaleros. El muchacho se estaba humillando. ¿Y cuál fue la respuesta del padre, hermanos? Ese padre representa a Dios. ¿Cuál fue la respuesta del padre? Posiblemente, hijo, ya no digas nada. Lo abrazó, le dio un beso, creo que acá en el cuello, y le dijo a todos los siervos de la casa, preparen vestimenta y calzado y pónganle un anillo a este hijo y maten el becerro más gordo, porque este hijo había sido perdido, pero ahora ha sido encontrado, gloria a Dios. Es que hagamos fiesta. Puede imaginarse cuáles son las actitudes del Señor para aquel que está verdaderamente quebrantado por los problemas de la vida. Hermano y hermana, Dios tiene algo para usted, gloria al Señor. ¿Cuál era el ministerio del Señor Jesucristo? ¿Por qué Él había venido a este mundo? En Lucas capítulo 4, versículo 18, oiga lo que dice la palabra. En Lucas capítulo 4, versículo 18, dice la Escritura, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, oiga bien, las razones por las cuales el Padre envió a su Hijo Jesucristo. Me envió, he sido enviado a sanar a quienes, a los quebrantados de corazón, hermano. A los quebrantados de corazón, a esos el Señor ha sido enviado. En las bienaventuranzas el Señor siempre lo dijo, hermanos, bienaventurados los que lloran, porque esos van a recibir consolación. ¿Los que lloran el qué, hermanos? ¿Los que lloran el qué? Los que lloran su pecado. Esos van a recibir consolación. Los que lloran, los quebrantados, los que dejan de ser arrogantes, orgullosos y soberbios y altivos delante de la presencia del Señor. Así que el ministerio de Jesús, hermanos, era para venir, hermano, a bendecir a aquellos que estaban quebrantados. Ahora, hermanos, ¿cuáles son los sacrificios que Dios aprecia? Fíjese, hermano, de que cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros traemos sacrificios de labios delante de la presencia del Señor. Y ustedes lo han hecho en esta hora. Han tenido momentos para ofrecer sacrificios de alabanza al Señor. Han ofrecido sacrificios de labios en oración o en adoración o en alabanza al Señor. Lo han alabado por las grandes proezas o lo han alabado y adorado por lo que el Señor es. Pero hermanos amados, pero hay un tipo de sacrificio, hermano, que es raro que la gente traiga a la iglesia. Es raro. Contaba en alguna oportunidad, no sé si lo habrán escuchado ustedes, una ilustración de un hombre en el Antiguo Testamento que venía para adorar al Señor en los atrios de la casa de Jehová. Pero cada quien tenía que traer un becerro, un animal, para ofrecerlo delante de Dios. Y como él era muy pobre, él no tenía que traer delante del Señor, no pudo conseguir nada. Así que muchos pasaban y entraban al templo llevando una cantidad de animales, becerros, asnas, bueyes, para ofrecer en sacrificio delante del Señor. Y él quería hacerlo, pero no podía. De pronto se cerró la puerta del templo. Él se quedó sentado ahí en las gradas antes de entrar antes de llegar a la puerta. Y ahí se quedó bastante triste. Y él comenzó a escuchar. Él comenzó a escuchar un versículo del Salmo 51. Allá cantaban en ese lugar, dentro del templo, cantaban: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Estaban cantando el versículo 17 del Salmo 51. Entonces él despierta, se levanta y va a tocar la puerta, y un venerable rabí sale de ese lugar, y este hombre le dice: yo quiero entrar. No tengo sacrificio que traer delante de Jehová, pero quiero decirle, venerable Ramí, que yo traigo un corazón contrito y humillado delante de Dios. El rabí le dice: oye, entra en la presencia del Señor, porque quiero decirte que muy pocos son los que traen este tipo de ofrenda. Muy pocos. Hermanos, si con algo usted va a agradar verdaderamente al Señor, es ese versículo 17. Al corazón humillado, al corazón quebrantado, al corazón adolorido, al corazón arrepentido, dice el Señor que ese, el Señor no lo va a despreciar. Imagínese, hermano y hermana, no lo va a despreciar. Así que, hermanos, son los sacrificios que nosotros tenemos que traer delante de la presencia del Señor. Volviendo entonces, hermanos, al rey Nabucodonosor, él era un hombre duro, un hombre que era bastante insensible, y él había visto la gloria de Dios con ese sueño, con la interpretación del sueño. Sin embargo, hermano, él seguía igual, él no cambiaba, y pasó un año y él seguía igual. Pero quiero decirles de que Dios tenía un plan para él. No hacerlo más soberbio, no darle más riqueza. Este hombre iba a ser tocado judicialmente por el Señor, hermano. El juicio de Dios venía sobre su vida, pero, hermanos, era el plan redentor. Porque si Dios no actúa de esta manera y no le da ese tratamiento, este hombre no se compone, hermanos. Este hombre no sale de su situación. Este hombre no hubiera dejado esos caminos de grandeza y de soberbia y de orgullo y de arrogancia. No los hubiera dejado hasta que fue tocado por el Señor, hermano. Ahí comenzó a humillarse. ¿Quieren, hermanos, que leamos una porción del Salmo 32? Vámonos al Salmo 32. Y oiga lo que dice la Escritura. Dice el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, así como lo hizo con el rey Nabucodonosor en medio de su arrogancia. Sobre ti, dice el Señor, voy a fijar mis ojos. ¿De qué manera? Oiga lo que dice el versículo 9. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hermano, a veces va a ser necesario que seamos tocados por Dios. Y nos va a poner, hermanos, ese freno en la boca, doloroso para los caballos, porque cuando el jinete jala para acá, eso es doloroso para él, luego para allá, y así va dirigiendo el camino del caballo. Y a veces las pruebas, hermanos, y las humillaciones que vayamos a recibir en esta vida, son precisamente, hermanos, para que nosotros entendamos. Porque si no fueran por las pruebas de la vida, hermano, nosotros no nos acercamos a Dios. Así que yo quiero decirle una cosa, yo he aprendido, hermano, yo fui sacudido cuando tenía 20 años. Me rendí a Dios a los 21 años. Tengo 40 años de conocer a Dios. Fue doloroso para mí, hermanos. Pero si no hubiera sido de esa manera, yo no me acerco al Señor. Y yo creo que mi historia es la historia de muchos de ustedes. Así que, hermanos, los dolores a veces son buenos. El quebrantamiento, hermano, el sufrimiento, la sacudida, a veces son buenos. Y yo creo que todas las cosas son buenas en este sentido. Dígame una cosa, ¿qué cosa buena no nace del dolor? ¿Qué cosa excelente no nace del dolor, hermano? Pero mientras no pasamos por estas cosas, mientras no pasamos por los quebrantamientos de la vida, hermanos, nosotros nunca vamos a cambiar. Así que si usted está en esta posición y hace 30 años le pasó algo, hace 20 años le pasó algo terrible, de mucho dolor, hace 6 meses le pasó algo, hace 3 años le pasó algo, hace 2 semanas le pasó algo espantoso y terrible, alabe y bendiga el nombre del Señor, porque Él sabe qué es lo que está haciendo con su vida. Él lo sabe, lo hizo con Nabucodonosor, y el producto fue un hombre que glorificó al Señor, liberado, pero que glorificaba y fue verdaderamente convertido. Así que, hermanos, este principio del quebrantamiento lo vemos nosotros en Juan capítulo 12, versículo 24. Busquemos esa palabra. Que Dios aquí le dé, hermano, entendimiento, discernimiento para entender esta porción que está aquí. Dice Juan 12:24. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué es lo que está diciendo ahí la Escritura? Si el grano, nosotros somos el grano de trigo. Si ese grano de trigo no cae en la tierra y muere, o sea, si ese grano de trigo cae en la tierra y rehúsa a quebrantarse, porque a ese grano de trigo le van a llegar los minerales de la tierra, le va a llegar el abono, le va a llegar la lluvia del cielo. Y si ese grano de trigo se queda sin romperse, dice que va a quedar solo ahí. No habrá planta que crezca ahí. Pero dice que si ese grano de trigo se quebranta, ¿qué va a pasar? Empiezan a entrar los minerales, prácticamente la semilla deja de ser, pero en lugar de la semilla empieza a crecer una planta que puede llegar a ser un árbol frondoso que puede dar mucha sombra, hermano. Y a esas ramas pueden llegar muchas aves del campo. O sea que usted puede llegar a ser de una bendición enorme. Vea ese principio. Así que, hermanos, a veces nosotros estamos quizás como una pelota de billar, hermanos, duros. La voz de Dios viene, la unción del Espíritu viene, todo resbala, pero no entra nada. Pero, hermanos, si nosotros nos quebrantamos a través de los problemas, hermanos, la gracia de Dios va a penetrar ahí. Termino con este pensamiento. La debilidad del hombre es la gran oportunidad que Dios tiene para bendecirlo a usted. La debilidad por la cual usted está pasando, debido a los dolores, a los sufrimientos, a las flaquezas, es la gran oportunidad que Dios tiene para bendecirlo. Cuando los discípulos fueron a pescar otra vez al mar, el Señor pues lo habían crucificado en la cruz, así que quizás estaban pensando ellos en volver a sus antiguos trabajos, así que agarraron la barca quizás como a las 8 de la noche y se fueron a pescar. Y dice la palabra que estos hombres expertos comenzaron, hermanos, a ver si lograban algo en las redes, pero pasó toda la madrugada y no pescaron absolutamente nada. Si una voz les hubiera dicho a ellos desde la playa a las 8 o a las 9 de la noche, echen la red a la derecha que van a encontrar, no le hubieran hecho caso a esa voz, aunque hubiera sido la voz de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban demasiado fuertes, eran expertos, confiaban en sí mismos, así que no le iban a hacer caso a esa voz. Pero cuando pasaron las horas, llegó la medianoche, llegaron las 2 de la mañana, las 4 de la mañana, las 5 de la mañana, una voz de la playa le dice: echen la red a la derecha y van a encontrar. Estaban demasiado débiles para no obedecer a esa voz. Y lo que les quiero decir, hermanos, es de que en la debilidad Dios encuentra la grande oportunidad para bendecirnos a cada uno de nosotros. Que si usted, hermano y hermana, no aprovecha esa oportunidad, estando en dolor, estando a veces en desgracia, estando a veces quebrantado, estando a veces en sufrimiento, no le hace caso a Dios, hermano, no le va a hacer caso ni cuando, hermano, vengan momentos, hermanos, de bendición para su vida. Mucho menos. Y a veces perdemos la vida y corremos el peligro de la condenación eterna. Hermanos, estas debilidades por las cuales nosotros pasamos no es, hermano, para probar nuestra paciencia. No es para ver cuánto aguanta este, ¿verdad? No es tampoco, hermano, como una retribución. No, hermano, es para un llamado que Dios nos hace para decirle: hijo, aquí estoy. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que, hermanos, el rey Nabucodonosor fue humillado por Dios. Fue tocado judicialmente por el Señor. Y esto nos ha venido a nosotros muchas veces en la vida. Tocándonos un hijo, tocándonos el trabajo, tocándonos las posesiones, tocándonos las cuentas bancarias, tocando esto y lo otro, que puede traer, hermanos, una sacudida terrible a nuestras vidas. Pero el propósito de Dios es sacarlo a usted adelante. Bien haría, estimado amigo y amiga, en poner su vida en los brazos del Señor. Él da la prueba, Él da la llaga, pero queda también la medicina, gloria al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Padre, te alabamos y te damos gracias, bendito Señor Jesucristo, por tu palabra. Rey, a través de ella, Señor, tú nos hablas. Y esta historia, oh Dios, del rey Nabucodonosor y su humillación ha sido escrita, Padre, porque es la historia de muchos de nosotros, Señor, que en ciertos periodos de la vida fuimos humillados, Fuimos derribados del pedestal donde creíamos estar. Fuimos, Señor, conmovidos de esos cimientos donde creímos de que nadie o Dios nos podía mover, Padre. Creyendo, oh Dios mío, que éramos alguien o que teníamos algo, nuestra vida se ensoberbeció, Padre. Pero a su debido tiempo, Señor, tú quisiste tocar nuestra vida, Padre. Gracias por aquello, Señor, que habiendo sido humillados, Señor, ahora te conocen, Padre. Ahora te alaban y te bendicen. Y los introduces a una nueva vida de fe, Padre, y de poder. Y abres un horizonte, Padre, para cada uno de ellos, Señor. El tiempo dirá, oh Dios, qué es lo que tú puedes hacer con un hombre quebrantado, que sea humillado delante de ti y que te busca, oh Dios mío. Solo el tiempo lo va a decir, bendito Padre Celestial. Así que gracias, Padre. Te pido que ayudes y que bendigas a aquellos, Señor, que se encuentran en dolor en esta hora. Revélate, Señor, a sus vidas. Al igual que Job, Señor. Job quería que le respondieses, oh Dios mío, la razón de los sufrimientos de él. Pero tú hiciste algo más grande. Tú te revelaste a su vida. De manera que al final del libro él decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque él había visto la gloria tuya en medio de la desolación, Padre. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Mientras seguimos en oración en esta hora.